Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Condena por abuso sexual justifica término de contratos. Bancos defienden cierre de cuentas bancarias a Nicolás López.
Titular de un artículo de la periodista Catalina Batarse en latercera.com. En lo breve, el cineasta nacional, a través de su defensa, presentó un recurso de protección en contra de Banco de Chile e Itaú, asegurando que la determinación de ambas entidades respecto de los productos contratados es una decisión unilateral que estaría vulnerando sus derechos fundamentales. Sin embargo, en los respectivos informes remitidos por los abogados de dichas firmas, aseguran que todo está en regla y que están facultados contractual y reglamentariamente para cerrar unilateralmente los productos bancarios ante sentencias condenatorias por delitos sexuales.
Ministerio Público tras la sombra de los Isurieta. Pues alza secreto bancario de ex comandante en jefe del ejército y de su hija, que es fiscal.
Titular de un artículo de los periodistas José Carvajal y Leslie Ayala, publicado en latercera.com. En lo breve, el séptimo juzgado de garantía de Santiago dio la orden de que 8 bancos entreguen información sobre los movimientos bancarios del retirado general y un núcleo importante de su familia. Para eso, la Fiscalía Regional de Los Lagos entregó evidencia para dar cuenta de que existen maniobras por parte del ex alto militar y sus parientes para ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita. Una de sus hijas, la fiscal Constanza Isurieta, fue removida de sus labores en el ente perseguidor, al igual que su esposo, el también fiscal Andrés Iturra. Aunque ambos apelaron y esperan que la Fiscalía Nacional les dé una segunda oportunidad.
Gobierno confirma presencia de hepatitis A en frambuesas chilenas en Estados Unidos. SAC investiga responsabilidades.
Titular de Emol.com. Lo que en un principio era una posibilidad, ahora es un hecho, pues el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, confirmó que se detectó la presencia de hepatitis A en algunas frambuesas chilenas en Estados Unidos. La alarma fue levantada el pasado sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA por sus siglas en inglés. Entidad que en un comunicado informó que más de 1.200 cajas de frambuesas chilenas congeladas exportadas por Copramar y comercializadas por James Farms fueron sacadas de circulación en el mercado estadounidense ante la posibilidad de que los productos estuvieran contaminados por hepatitis del tipo A. En el mismo escrito, el regulador advirtió a los consumidores que hayan comprado los productos anteriores que no deben ser consumidos y deben ser desechados o devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso completo. Además, añade que las cajas estaban a disposición de los consumidores en puntos de venta ubicados en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Maryland, Virginia y Delaware.
Nayalet Mancilla y Juan Agustín Meléndez, los dos nuevos candidatos que completan la quina a fiscal nacional.
Titular de elmostrador.cl. Veamos. La Corte Suprema volvió a completar este martes la quina para la elección del nuevo fiscal nacional, eligiendo a dos nombres nuevos de los 17 candidatos que se presentaron en primera instancia. El Pleno resolvió incluir a Nayalet Mancilla, quien obtuvo 10 votos, y Juan Agustín Meléndez, con 9 votos, quienes pasarán a formar parte de la quina que ya estaba compuesta por Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma, integrante de la quina original que también contenía los nombres de José Morales y Rodrigo Ríos. Recordemos que en la primera quina, el presidente Gabriel Boric eligió a Morales, previa recomendación de la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte. Sin embargo, su nombre fue rechazado por el Senado, por lo que la ley contempla que la Corte Suprema tenía que rellenar su cupo en la quina con otro nombre. El caso de Ríos fue el más inusual, ya que al momento de ser elegido en la quina presentó su renuncia a la opción de ser fiscal nacional, algo que no había ocurrido antes, por lo que el Pleno tuvo que resolver qué hacer en este caso nuevo. Finalmente resolvieron, este pasado lunes, escoger a dos nombres. Así, el presidente Boric deberá escoger a uno de los 5 candidatos dentro de los próximos 10 días, y el Senado deberá ratificarlo con 2/3 del Parlamento. Por cierto, Nayalet Mancilla es abogada y es fiscal regional del Ñuble. En tanto, Juan Agustín Meléndez es el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos desde el 3 de octubre de 2015. Nuestra colega, Rocío Gambra, conversó con la reconocida figura política nacional Laura Mariana Elwin Oyarzún, más conocida como Mariana Elwin, hija del expresidente Patricio Elwin. Vamos a compartir un par de minutos de esa conversación que trató sobre su padre, la estatua a él, la educación, nueva constitución y seguridad.
Amarillo fue bastante osado, de hecho, y presentó una propuesta donde todos eran electos, pero por el Congreso.
Sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí Amarillo lo que hizo, bueno, nosotros tenemos un representante en el Congreso y parece, pero y está en la comisión y ha tenido influencia Zarco Luxich y Andrés Joaneques, el diputado, ahí había algo que era interesante porque muchos decían, oye, lo mejor es que elija el Congreso una comisión y que eso era Vox. Era algo que se decía, pero que nadie, nadie se atrevía a decirlo. Entonces Amarillo dijo, bueno, esto también es democrático. O sea, aquí hay que buscar una fórmula democrática desde esta posibilidad que no la descalifiquemos porque es así como se hizo la constitución de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de España, de Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ah? No digamos que esto no es que queda deslegitimada una constitución porque la elige el Congreso. Ahora, yo creo que corrió un poco el escenario, porque ahí hubo personas, incluso de los sectores de la izquierda democrática, que empezaron a decir, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa mixta? Ahora, creo que pues, también puede ser algo mixto. Hay muchos sistemas. También puede ser 100% elegida siempre que haya controles y haya una manera de elegir a los convencionales que no sea la misma de la anterior, porque la anterior ya sabemos que no resultó, pero a lo mejor con listas nacionales cerradas, también con una comisión técnica que sea capaz de influir y no los elegidos partiendo de una hoja en blanco poniendo sus sueños, lo que se les ocurriera, como fue en la constituyente anterior. Entonces hay muchas fórmulas. Ahora, lo importante es que la fórmula sea equilibrada, que represente a la ciudadanía, esa ciudadanía que votó el 62% rechazo, no es porque son tontos, por favor. O sea, los que son creo que están cometiendo una tontera, es despreciar a ese 62% que dijo, esto no me gusta, no quiero correr esta aventura. Y si uno lo mira desde hoy, o sea, ve lo ve más loco todavía. O sea, yo, si tú lees las cosas que decía, yo digo, ¿cómo llegaron a este paroxismo de proponer estas cosas? Entonces, no es que Chile no estuviera preparado, que todos fuéramos tontos los que votamos rechazo. Todo lo contrario, la gente quiere sensatez, quiere sentido común. Y eso se salió del sentido común. Y claro, puede haber fórmulas que se condigan con el sentido común y no que cada grupo se quiera llevar la convención para su casa para tratar de imponerle al resto de los chilenos lo que ellos piensan.
Te voy a cambiar un poquito de tema en el rato que nos queda y te voy a llevar a lo que le preocupa a la mayoría de los chilenos, que es el tema seguridad. ¿Cómo ves tú que está el país y hay forma de enfrentarlos? ¿Crees que la respuesta debiera ser irnos a un sistema más parecido a lo que está haciendo El Salvador, por ejemplo, con Bukele?
No, a mí no me gusta El Salvador. Yo creo que es un sistema que está prescindiendo de garantizar los derechos de las personas. Y eso no puede ser. O sea, uno puede limitar ciertos derechos cuando hay circunstancias muy especiales, pero lo que él hace de acordonar entera una ciudad, meter 10.000 efectivos y tomar preso a todo el mundo, y algunos nadie sabe dónde están y otros están... han muerto personas, han desaparecido personas. Esa no es una fórmula. Hay países que lo han enfrentado bien. Por ejemplo, Nueva York era un lugar donde no se podía andar. Y hoy día es una ciudad en la cual la gente se siente completamente segura. Yo creo que los problemas de narcotráfico y de crimen organizado también tienen mucho que ver con esta inmigración descontrolada. Entonces, no es la misma situación de El Salvador, donde hay unas maras, unas bandas de jóvenes. Acá hay inmigración ilegal, se han metido grupos delictuales internacionales. Y entonces, por ejemplo, el tema de la migración tiene que enfrentarse de otra manera. Y esto, yo no estoy en contra en sí de la inmigración, pero esta inmigración sin ninguna regulación, con las fronteras tan amplias que tenemos nosotros, bueno, hay que enfrentar esa situación. Y los migrantes también tienen que tener un lugar. Si los dejamos entrar, tienen que tener algunas condiciones de vida razonables. Si no, no podemos recibir más inmigrantes. No sé, una política como la que hace Alemania. Entonces, ¿por qué a países como Alemania no se les descontrola el problema, pero sí a Grecia se les descontrola? Bueno, porque yo creo que las instituciones funcionan mejor. Y el gran problema que hemos tenido en Chile es que nosotros no hemos aplicado bien el Estado de Derecho para hacer respetar la seguridad de las personas. Y eso significa, por ejemplo, que no se apoyó a carabineros en su momento, no se apoyó a militares en su momento, no se apoya, no, los estados de excepción son ahí más o menos, la ley antiterrorista no se aplica, la ley aula segura tampoco, la ley inmigrantes tampoco. Entonces tenemos ahí un problema serio. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones, hay que llegar a un acuerdo y fortalecer las instituciones que puedan y cumplir y usar los instrumentos que el Estado de Derecho da para poder proteger a las personas.
La conversación de nuestra colega Rocío Gambra con Mariana Elwin la puede encontrar en extenso en nuestro sitio web, en la sección Entrevistas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. El contexto de sucesivas crisis internacionales y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos. Del mismo modo, el estudio alerta que la prolongación de esta crisis, donde coinciden varias amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo ponen en peligro la seguridad alimentaria, sino que también podrían conducir a retrocesos regionales y mundiales en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible. Los tres organismos llamaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance al área rural en respuesta al triple desafío que supone el combate a la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema y el apoyo a la producción de alimentos en la región. El informe añade que la inflación en el sector alimentario aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, a la inseguridad alimentaria y al hambre, ya que afecta de forma más profunda a los hogares con menos ingresos. Asimismo, destaca la necesidad de reforzar el papel activo que tienen los sistemas de protección social para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como los niños y los ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos. Este martes se inaugura en la ciudad canadiense de Montreal la conferencia de la ONU sobre biodiversidad, en la que todos los gobiernos del mundo están convocados a acordar un nuevo marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020. El marco establece un plan para transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que para 2050 se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza. Durante la conferencia también se analizará la implementación de los protocolos del Convenio sobre la Diversidad Biológica que abordan la distribución justa y equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad y el transporte, manipulación y etiquetado seguros de los organismos vivos modificados. El evento durará hasta el 19 de diciembre y todas las sesiones se podrán seguir en vivo en el sitio web de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Se necesitan urgentemente soluciones multilaterales más firmes para superar la crisis de endeudamiento a la que se enfrentan los países en desarrollo, afirmó la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en la inauguración de la 13ª sesión de la Conferencia sobre la Gestión de la Deuda, que se celebra del 5 al 7 de diciembre en Ginebra. Rebecca Greenspan destacó que los niveles de deuda pública con relación al Producto Interior Bruto aumentaron en más de 100 países en desarrollo entre 2019 y 2021, y que excluyendo a China, este crecimiento se estima en unos 2 billones de dólares. Debido a la fuerte subida de los tipos de interés, la deuda ejerce una enorme presión sobre las finanzas públicas, especialmente en los países en desarrollo que necesitan invertir en educación, sanidad, sus economías y adaptarse al cambio climático. Greenspan declaró que la deuda no puede ni debe convertirse en un obstáculo para alcanzar la Agenda 2030 y la transición climática que el mundo necesita, y abogó por la creación de un marco jurídico multilateral para la reestructuración del alivio de la deuda. Mientras los sistemas agroalimentarios mundiales se enfrentan a constantes desafíos para alimentar a una población mundial en constante crecimiento, los cereales resistentes como el mijo ofrecen una opción asequible y nutritiva y es necesario aumentar los esfuerzos para promover su cultivo. Este fue el mensaje lanzado hoy durante la ceremonia de apertura del Año Internacional del Mijo. Los mijos abarcan un grupo diverso de cereales y constituyen una importante fuente de alimento para millones de personas del África subsahariana y Asia. Además, están profundamente arraigados en la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas y contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria en las zonas donde son culturalmente relevantes. Al mismo tiempo, una mayor producción de mijo puede apoyar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y proporcionar empleos decentes para las mujeres y los jóvenes. Además, los ingresos creados pueden impulsar el crecimiento económico y se pueden mitigar los riesgos asociados a las crisis de producción. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.